Hermano Fernández, hermano Andrés Gómez, gracias por su visión y por su deseo de tomar esta conferencia y hacer un esfuerzo por hacer llegar el Evangelio al mundo hispano. Todo esto es nuevo para nosotros. Estamos en una etapa diferente de nuestros ministerios y de la obra de Dios. Y yo espero que Dios use esto para ampliar nuestra visión y el alcance de las conferencias de Fuegos de Evangelismo. Quiero dirigir su atención al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo que usted probablemente ha escuchado y escuchará durante toda esta conferencia, porque estamos tratando el asunto del avivamiento. En 2 de Crónicas 7:14, Dios mismo hablando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a orar. Señor, posiblemente más que nunca, necesitamos de tu dirección, de tu poder, de tu gracia, para tratar los eventos que se han presentado en estos últimos días, meses. Ayúdanos a no escondernos, a no acobardarnos, a no retraernos, sino a avanzar con más decisión, más determinación de alcanzar este pobre mundo caótico con el único mensaje que puede hacer una diferencia: el precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Gracias por este privilegio. Gracias por las personas que están escuchando y viendo. Te pido que tu bendición sea sobre todas las sesiones de esta conferencia, que siga dando resultado en días futuros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. La palabra avivamiento es un término muy amplio. Cuando un bautista fundamental oye la palabra avivamiento o usa la palabra avivamiento, a veces viene a su mente una serie de reuniones públicas en que un evangelista o un predicador invitado predica sermones animando a los cristianos a despertar a sus responsabilidades. Pero avivamiento es mucho más que eso. Avivamiento no es un evento. Ningún predicador puede producir un avivamiento. Las primeras palabras de 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, son la clave del avivamiento. Que los salvos atendamos y obedezcamos la palabra de Dios como debemos y que oremos como debemos orar. Si vamos a ver avivamiento en nuestro tiempo, tenemos que oír y responder de manera correcta a la palabra de Dios. Esa combinación, atención a la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios y la oración ferviente, son los ingredientes principales del verdadero avivamiento. La oración eficaz del justo puede mucho. Avivamiento, una palabra larga que describe un proceso muy sencillo. Usamos esta palabra avivamiento tan a la ligera que a veces pierde su significado. Necesitamos un avivamiento, a veces se usa para excusar nuestra falta de hacer las cosas más sencillas y básicas que describen lo que debe hacer un cristiano o una iglesia en todo tiempo. Avivamiento se usa como un elixir o un remedio de patente para resolver un sinfín de situaciones negativas. baja la existencia de la iglesia. Necesitamos avivamiento. El espíritu de la iglesia cae. Necesitamos un avivamiento. Las ofrendas de la iglesia bajan. Necesitamos un avivamiento. Se desarrolla un espíritu contrario en la iglesia. Programamos un avivamiento. He escuchado a pastores decir, riéndose, diciendo cosas como, tuvimos un avivamiento de puerta trasera. Están hablando de la salida de gente de la iglesia que ya no colabora con el programa del pastor. Esa es una tristeza. Se le invita a un predicador a predicar un avivamiento. Viene la tarjeta de oración de un evangelista, un buen hombre. Decía, disponible para conferencias misioneras, llenar el púlpito y servicios de avivamiento. Me preguntó un evangelista, un buen hombre, hace unos años, pastor, ¿cuándo me va a invitar a predicar un avivamiento en su iglesia? Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia llama y lo que Dios considera verdadero avivamiento, y no es lo que nosotros necesitamos en estos días. Solo tres veces encuentro en la palabra de Dios, en la Biblia Reina Valera 1960, una forma de la palabra avivamiento o avivar. El pasaje que estamos usando como el lema de esta conferencia, Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y luego en Oseas 7:14, que no tiene nada que ver con avivamiento, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Y luego en 2 Timoteo 1:6, Pablo hablando al joven Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchos de nosotros hemos pensado o hemos dicho cosas como que Dios use esta crisis para traer avivamiento. Es un bonito pensamiento y no es malo esperar que eso suceda. Pero raras veces en la historia el avivamiento ha sido producto solo de una crisis nacional o mundial. Nadie dude que estamos viviendo eventos sin precedencia, cuando menos durante mi vida. Pero necesitamos más que una crisis. En primer lugar, el COVID-19. Y ahora estos motines que se están realizando en tantas ciudades en los Estados Unidos en base de la muerte de George Floyd. Pero si nos ponemos a pensar, el diluvio universal no produjo avivamiento. La esclavitud en Egipto no produjo avivamiento. La opresión en Babilonia y Asiria no produjo avivamiento. El sitio de la ciudad de Samaria por los asirios no produjo avivamiento. La opresión romana no produjo avivamiento. La plaga negra, la influenza española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ninguna de esas crisis produjo avivamiento. En 1985, cuando hubo el gran terremoto en la Ciudad de México, el hermano Wayne Deal, que ahora está en el cielo, llevó a varios hermanos de nuestra iglesia con comida y otros artículos de auxilio para testificar a la gente damnificada en la Ciudad de México. La respuesta de muchos de ellos, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, fue esto. Si sobreviví esto, puedo sobrevivir cualquier cosa. Y me temo que ese va a ser el espíritu de la gente cuando salgamos de esa supuesta crisis. Lo único que ha producido avivamiento es un cambio radical de actitud en los corazones del pueblo de Dios. No hacia las circunstancias contrarias, no hacia la crisis que les ha sobrevenido, sino hacia Dios mismo. El verdadero avivamiento reposa en las mentes y los corazones y la voluntad del pueblo de Dios a simplemente responder a la invitación de Dios a hacer caso a su palabra y orar. Tres grandes predicadores, profetas inspirados por el Espíritu Santo, Elías, Jeremías y Ezequiel, nunca vieron lo que nosotros llamaríamos avivamiento. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios ora. Pero solo orar no produce avivamiento. Es humillarse y orar. Si se humillare mi pueblo, el avivamiento no viene porque no oramos. Y cuando oramos como debemos, nadie ni nada puede detener el avivamiento. La guerra no detiene el avivamiento. La pestilencia no detiene el avivamiento. La crisis económica no previene el avivamiento. La corrupción política no detiene el avivamiento. El ateísmo, el humanismo, el secularismo, el comunismo, el socialismo, la perversidad sexual, ninguna de esas cosas detiene el verdadero avivamiento cuando el pueblo de Dios hace lo que debe hacer. Lo único que detiene el avivamiento es la falta de oración y la falta de humillación del pueblo de Dios causada por su indiferencia y su soberbia. La oración cambia las cosas. La oración toca el corazón y la mano de Dios. La oración produce resultado. ¿Se ha puesto a pensar en el verdadero poder de la oración? Una pregunta, ¿cómo fue usted salvo? Fue salvo cuando como pecador se humilló y reconoció su necesidad de un Salvador y oró. ¿Se ha puesto a pensar lo que sucede cuando un pecador se humilla y pide a Dios que le salve? La única oración que Dios está obligado a escuchar a un pecador inconverso es cuando él pide que Cristo le salve. No estoy diciendo que Dios nunca oye la oración de un inconverso, pero Dios está obligado a escuchar la oración de un pecador cuando pide salvación. ¿Entiende usted lo que sucede cuando un pecador se humilla y le pide a Dios que le salve? Dios escucha esa oración. Y cuando escucha esa oración, inicia un proceso muy extenso y muy detallado. El pecador arrepentido es justificado. Dios mismo declara justo al que se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador. Y su culpa pasa a la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo pasa a la cuenta del pecador arrepentido. El pecador arrepentido nace de nuevo, literalmente experimenta el nuevo nacimiento descrito en Juan capítulo 3. El pecador arrepentido se integra a la familia de Dios. A los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pecador arrepentido recibe una nueva naturaleza. El Espíritu Santo de Dios inicia su morada en su ser. Su nombre pasa del libro de la vida al libro de la vida del Cordero. El pecador arrepentido pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Al pecador arrepentido, muerto en sus delitos y pecados, Dios lo vivifica. A vosotros os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios separa de sí mismo los pecados del pecador arrepentido tan lejos como el oriente es del poniente, y Dios rehúsa recordar esos pecados. Tan cierto como Cristo resucitó a Lázaro físicamente de entre los muertos, el pecador arrepentido que ora es resucitado espiritualmente. Tan cierto como Jesucristo mismo resucitó, el pecador arrepentido resucita, es vivificado. Dios da vida, literalmente aviva el espíritu muerto del pecador arrepentido. El pecador arrepentido experimenta exactamente lo que estamos tratando, avivamiento. Todo eso que acabo de describir y mucho más sucede porque un pecador que segundos antes ni conocía a Dios, ni creía en Dios, ni sabía que necesitaba a Dios, se humilló y oró. Ese es el poder de la oración. Piensa en esto, ¿cuánto más haría Dios por su propio pueblo si se humillare y orare? Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Piensa en esto. En Hechos 12, encontramos que Jacob, el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén, es muerto a espada por Herodes. En el mismo capítulo, Pedro es puesto en la cárcel por el mismo Herodes. Jacobo muere a espada y Pedro es milagrosamente librado de la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sería lo que dice el versículo 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Pudo ser que la iglesia de Jerusalén, los miembros, entendieran? Si tal vez hubieran orado por Jacobo, ¿que habría salvado su vida? ¿Fue necesaria la muerte de Jacobo para que la iglesia se convenciera del poder de la oración y orar por Pedro? Me pregunto, ¿qué será necesario para que nosotros entendamos nuestra necesidad de orar? Si todo lo que sucede cuando un pecador se arrepiente, se humilla y ora, ¿no es indicación de que el hecho de que nada está sucediendo como debe suceder es porque no estamos orando? La predicación bíblica sola no produce el avivamiento, pero no habrá avivamiento sin la predicación de la palabra de Dios. Solo ganar almas no produce el avivamiento. Es más, el ganar almas es producto del avivamiento, pero no habrá avivamiento si no ganamos almas. La separación bíblica sola no produce el avivamiento, pero no habrá avivamiento sin la separación bíblica. Lo primero que Dios dice que tiene que suceder para que Él responda, para que Él oiga desde los cielos y sane la tierra, es que su pueblo se humille y ore. La verdad es que la oración es humillarse. Orar indica humildad. Orar reconoce mi debilidad y el poder de Dios, reconoce mi incapacidad y mi necesidad de Dios. Oro precisamente porque reconozco que yo no puedo y que Dios sí puede. Oro porque he llegado al entendimiento de que todos mis esfuerzos, todos mis intentos, todo mi trabajo no son suficientes. La oración es el reconocimiento de mi urgente necesidad de Dios. Y más que nada, Dios quiere ser necesitado. Si el avivamiento viene como consecuencia de esas supuestas crisis, solo será porque produce en el pueblo de Dios un reconocimiento de que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios estamos perdidos. Mientras creamos en nuestros programas, en nuestros planes, en nuestro movimiento, en nuestros métodos, en nuestras campañas, en nuestra astucia, en nuestra elocuencia, en nuestra predicación, nuestras ideas no son suficientes. Y Dios no hará nada. Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos, al fin de nuestros recursos, de nuestras ideas, de nuestros esfuerzos, y reconocer que solo Él puede hacer lo que se necesita. Estoy de acuerdo con lo que dice mi buen amigo, hermano Luis Ramos. No es arrogancia creer que los bautistas fundamentales independientes creemos y practicamos lo que enseña la Biblia más que ningún otro grupo. Pero si no tenemos cuidado, llegaremos a creer que lo que creemos y practicamos nos da un monopolio, un acceso exclusivo e irrevocable a Dios. Me da la impresión de que en algún grado hemos llegado a creer que Dios no tiene más alternativa a seguir usándonos y bendiciéndonos, que somos sus niños consentidos, que Dios está en el cielo pensando, wow, hasta el fin, alguien está haciendo las cosas exactamente como yo quiero que se haga. Mi hermano, eso sí es arrogancia. Dios no está obligado a bendecir ni usar a nadie. Nadie tiene acceso exclusivo a Dios. Y es ese espíritu que puede detener la mano de bendición de Dios sobre una iglesia, sobre un individuo, y disculpe el uso de este término, un movimiento en general. Etiquetas como fundamentalista, la espada, fuegos de evangelismo, Monte Hebrón, Monte Sion, Monte Abarim, Ebenezer, UCLA, Hammond, San Luis, Montecito, ninguna de esas cosas impresiona a Dios. Tenemos que mantener y en algunos casos recuperar ese espíritu de humildad. ¿Se acuerda cuando nos admiramos de que Dios nos usara? ¿Se acuerda cuando usted se sorprendía porque Dios le bendijera? Estamos recordar que es por su misericordia, su gracia, que Dios reconozca a cualquiera de nosotros. Dios dijo que cuando Saúl, o Samuel dijo que cuando Saúl era pequeño en sus propios ojos, era grande para Dios. Pero cuando llegó a ser grande en sus propios ojos, entonces ese fue el comienzo de su caída. Y es esa humildad que se expresa en lo que hizo la iglesia en Jerusalén, hacer oración sin cesar a Dios. Mi hermano, ¿cómo está su vida de oración? Ahí es donde todo comienza. ¿Ora sin cesar? ¿Ora pidiendo la dirección de Dios? ora pidiendo que Dios le ayude en esas decisiones, aun las más pequeñas. Ora por el poder de Dios. Ora por su sabiduría. Ora por la provisión de Dios. Ora por la protección de Dios. Ora por sus amigos. Ora por sus enemigos. La situación del hijo pródigo cambió por completo cuando en su corazón dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y escucha este siguiente versículo. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y recuerde que estos amigos no son la clase de amigos que le hacen a uno querer orar por ellos. Alguien dijo: con esta clase de amigos no necesito enemigos. Ellos son los que le acusaron a Job de haber cometido algún gran mal, tanto que provocara la ira de Dios. Dijeron que nadie sufre como Job sufre sin merecer sufrir. Pero fue cuando Job oró por sus amigos que las cosas cambiaron. Cuando comencé a predicar en las conferencias de la espada con hermano Rando Garlic y hermano Fernández hace más de 35 años, el hermano Garlic ponía el horario y no nos tenía misericordia. Oración a las 7 de la mañana, un desayuno continental, clases de 8 a 12, comida de 12 a 1, salir a ganar más de 1 a 5, culto a las 6 de la tarde y a veces hasta las 11 o 12 de la noche. Cualquier medida de avivamiento que estamos experimentando en el mundo hispano, yo creo vino en gran manera por las oraciones del hermano Orlando Garlic. Cuando el hermano Garlic oraba, y el hermano Fernández es testigo de esto, uno no podía pensar menos que este hombre tiene la atención de Dios. Y la razón de que Dios atendía a las oraciones de hermano Orlando Garlic es por su espíritu humilde. Yo creo que es tiempo que recuperemos, o que obtengamos, o que simplemente lleguemos a la conclusión: Dios, yo no puedo. No está en mí. No está en mi predicación. No está en mi elocuencia. No está en mi personalidad. No está en mi carisma hacer lo que se necesita hacer. Necesitamos ese espíritu de humildad. Tal vez Dios usa estos eventos para humillarnos. Todos estábamos anticipando y con mucho gozo y mucha anticipación la conferencia Visión 2020. Yo estaba anticipando ver el auditorio memorial del Mono Hiles lleno hasta el tope de hispanos. Gente de todo el mundo hispano estaba planeando llegar a esa conferencia. Y creo que habría sido algo tremendo y algo inolvidable. Pero tal vez Dios, y no estoy diciendo que Dios produjo el COVID-19, 19, no estoy diciendo eso, que Dios produjo esta pandemia, pero tal vez Dios usa esto para recordarnos. No son tus grandes reuniones, no son tus grandes conferencias. Yo soy el que produzco y hago el avivamiento. Es lo que necesitamos. Oración humilde que atrae la atención de Dios. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Solo tocamos un aspecto del avivamiento en este mensaje. Estoy seguro que Dios va a usar a los otros predicadores para complementar y enfatizar otros requisitos, y que Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Estoy convencido con todo mi corazón de que la venida de Cristo está cerca. El 25 de mayo cumplí 74 años. Yo estoy convencido de que yo no voy a ver la muerte, de que Cristo va a venir durante mi vida. Si lo hace, bien. Si no lo hace, pues ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero la venida de Cristo es pronta, está cerca. Pero nos queda mucho territorio todavía que cubrir. Hay millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Que Dios nos dé el avivamiento, que nos empuje, que nos obligue a hacer todo lo que está a nuestro alcance, a alcanzar este mundo con el mensaje del Evangelio. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, si no está absolutamente seguro de su salvación, lo único que usted tiene que hacer es reconocer que ha pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconocer que solo Cristo le puede salvar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y simplemente recibir a Cristo como su Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu promesa de oír desde los cielos, de responder a nuestras oraciones y de sanar nuestra tierra. Oh Dios, te pido, quita los obstáculos, ayúdanos a mirar nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, como predicadores, como pastores, misioneros, evangelistas, diáconos, maestros comunicados, obreros de ruta, ganos de almas, y a remover de nosotros esa altanería, todos los obstáculos que detienen tu mano de producir el avivamiento que necesitamos. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.